Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos mis hermanos. Hemos estado navegando a través de la serie El Corazón del Padre. El Corazón del Padre es la revelación que nuestro Padre Celestial nos ha mostrado de quién es Él, de su personalidad. Y Él es la persona que el Señor Jesucristo vino a revelarnos. Vino a revelarnos esto. Y saben, una de las cosas que más le molestaban a los fariseos en el tiempo de Jesucristo era que Jesús le hablaba a Dios como su Padre. Y ellos decían, ¿quién es este que llama al Dios Todopoderoso, a Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos? Lo llama su papá. E incluso le dice hasta Abba. O sea, le dice papito. En hebreo, Abba significa papito. O sea, Jesús decía papito Dios. Y usted va a decir, oye, pero hay gente que le dicen así a Dios, eso es mucha irreverencia. Pero Jesús era el primero que lo hacía. Jesús era el primero, ¿por qué? Porque había una relación íntima entre Él y su papá. Y Él, ¿saben qué? Él vino a mostrarnos a nosotros el camino hacia el Padre. Por eso cuando nos enseña a orar en oración del Padre, Él nos dice otra cosa. Dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre, Abba, que estás en el cielo, tú eres nuestro Padre. Entonces, Jesús vino a enseñarnos a nosotros el camino al Padre. Él vino para enseñarnos el camino para ser verdaderos hijos de Dios. Y Él vino en la figura del Hijo para mostrarnos cómo ser hijos de Dios. Pues Él vino para mostrarnos el camino al Padre. Él vino para enseñarnos, para que nosotros podamos tener una verdadera relación de hijo a padre. Usted va a decir, bueno, yo tuve mi papá, yo tuve mi mamá, y pues yo conozco cómo era mi papá. Mi papá pues le gustaba mucho el white label, le gustaba la etiqueta roja y todo eso, y le gustaba mucho de eso, y pues mi papá se ponía muy alegre. O otros dirán, bueno, pues mi papá trabajaba tanto que yo nada más lo veía los domingos y venía a dormirse y ya luego se iba. Y conocí a mi papá como un hombre que trabaja, y yo nunca tuve chance de poder conversar con él. Nunca tuve tiempo o la oportunidad de poder tener una intimidad con mi padre. Otros sí tuvieron la dicha de poder tener esa intimidad con su papá, que lo veían porque llegaba a las 5 y pues él se sentaba y se quitaba los zapatos y agarraba su periódico y se sentaba en las piernas. Y tú podías pues hablar con cariño con tu papá, porque tu papá te dedicaba tiempo, lo cual pues sería una tremenda bendición, que así hubiese sido con todos. Pero Jesús sabía que toda la raza humana se había extraviado de su paternidad, de su relación íntima con el Padre. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, desde que ellos rompieron esa relación con su Padre, y es por eso que Jesús tuvo que venir para enseñarnos el camino al Padre. De eso hemos estado hablando en esta serie, y pues el día de hoy, pues yo quiero traer uno de los últimos temas de esta serie. El primero fue el espíritu de orfandad. Estuvimos hablando sobre lo que es la raza humana sin el Padre y el espíritu que habita en nosotros, que a veces no sabemos que habita y nos comportamos de esa manera. Estuvimos también viendo el tema sobre el corazón de un hijo, cómo es el corazón de un hijo. La pastora Marta estuvo trayendo ese tema hace un par de semanas. Y luego, pues, tuvimos también a Pastor Brian hablándonos un poquito. El Pastor Brian Deaver nos habló un poco también sobre el corazón del Padre. El día de hoy, el tema del mensaje del día de hoy es desmantelando al enemigo. Desmantelando al enemigo. Yo quiero que Fernando me ponga una foto que yo le pedí que pusiera ahí, por favor, y que me la deje en pantalla durante el servicio. Ya hasta un rato le voy a decir. ¿Sí, Fernando? Ándale. Ok. Ahí está. Muy bien. Esa foto que tenemos ahí en pantalla es una foto, una ilustración de lo que han sido las guerras, y lo específicamente en la guerra en Afganistán, lo que son las fuerzas militares de los Estados Unidos. Esta foto es del primer batallón, 66º regimiento acorazado, que participó valientemente en la operación Enduring Freedom en Afganistán, para unificar lo que se llamaba el valle del río de Argandab, como parte del equipo de combate de la primera brigada y de la cuarta división de infantería, desde el 24 de agosto del 2010 hasta el 14 de junio del 2011. Este grupo se asoció con el Ejército Nacional Afgano y la Policía Nacional de Afganistán. Ellos llevaron a cabo una limpieza agresiva y operaciones de ataque aéreo agresivos para destruir el santuario de los enemigos que estaban a ambos lados del río Argandab. Y ellos estaban desmantelando la capacidad del enemigo para controlar a la población. Amados, en el reino espiritual necesitamos hacer exactamente eso. En el mundo espiritual, así como este ejército, ellos estaban desmantelando su capacidad para controlar a la población, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han visto en sus países que de repente las maras, ellos vienen y ellos lo que tratan de controlar a la gente pidiéndole dinero, vendiéndole protección? Si no me das dinero, no te voy a proteger y pues te voy a mandar a alguien para que te haga daño. Estoy seguro que hemos visto ese tipo de cosas. Y estas maras ejercían un control en la población, que cuando ellos se movían en su ambiente dentro de la población con el propósito de hacer pues sus actividades, cuando la policía venía, ellos no se atrevían a delatar a las maras, no se atreven, por causa de que ellos tienen un control sobre esa área. Y cuando la policía se va, ellos van a venir y se van a vengar o van a hacer algo, y ellos dicen, no me meto en problemas. Pero este ejército, en el punto de vista militar, ellos vinieron para romper ese control, para que la gente pudiera tener la libertad de expresarse, para que la gente pudiera tener una libertad y poder decir, ciertamente, ya estamos libres. Ciertamente ya se ha roto el control del enemigo sobre nosotros. El enemigo ya no tiene más control sobre nuestras vidas. Ya somos gente libre que podemos expresarnos como nosotros queremos. En lo espiritual es también exactamente lo mismo. Dios quiere que nosotros tengamos la libertad, que nosotros conozcamos a nuestro Padre, que lo conozcamos de a de veras, que tengamos una relación íntima con nuestro Padre, que ya no lo veamos como el Padre que está allá, el Hijo, el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuando decimos y hablamos de la Trinidad, sentimos esta lejanía del Padre, el Padre Celestial que está hasta allá, el Padre allá, cuando el propósito de Jesucristo fue acercarnos acá, cerquitita de Él, que tengamos esa relación íntima con el Padre, y cuando nosotros nos arrodillemos a orar, nosotros podamos decir, papá, vamos a decir papito, y podamos entrar en esa confianza, en esa intimidad. Gracias porque tú rompiste el velo. Cuando Jesús murió, el velo del santuario fue roto. de arriba abajo, un velo que era aproximadamente como de tres pisos, de un edificio de tres pisos de alto, era un velo enorme, un templo gigante. Pero un velo, de la única manera que puede romperse es de abajo para arriba, si es un ser humano que lo está rompiendo. Este velo fue roto por Dios, fue de arriba hacia abajo. Es imposible que un velo, no era de nylon, no era algo sencillito, era algo súper grueso que fue roto. Dios con esto nos mostró que Él abrió el camino, y Él está diciendo: yo no quiero ya estar velado, cubierto por una cortina de gruesa que me separa de mi pueblo. Yo quiero que sepan que Jesucristo vino para romper esa división y que ya podamos tener una relación íntima. Amén. Conmigo por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Estamos viviendo en tiempos en los que se está aceptando muy fácilmente las propuestas que el mundo nos ofrece, y tenemos una excusa para hacer lo que queremos, para hacer lo que nos dé la gana. De hecho, hay un comercial que dice por ahí: just do it. Pues lo conocen ustedes, de Nike, la marca de los tenis. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en el capítulo 2, versículo 16, dice la palabra que: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva ya habían puesto su mirada en el árbol prohibido y solo necesitaban una excusa para comerlo. Caramba, Dios nos da a nosotros sus mandamientos, nos da a nosotros instrucciones. Y a Adán y a Eva se le dieron unas instrucciones demasiado sencillas. Pueden hacer de todo excepto esto. Y pues ellos, en su curiosidad, en su deseo por hacer lo que querían ellos, se sintieron curiosos por lo que Dios le había dicho que no hiciera. Se sintieron curiosos. Entonces, yo hoy vengo a decirles, en el nombre de Jesucristo, que ustedes, que nosotros no le hagamos caso al diablo, que nos quiere convencer de hacer lo contrario a la palabra de Dios. Amén. Todos los días, el diablo viene con sus tentaciones para que nosotros hagamos algo contrario a la palabra de Dios. Así que no debemos dejarnos atrapar por la locura, la mentira que el enemigo quiere poner en nuestros corazones contra Dios. El engañador, que conoce bastante muy bien su oficio, usa medias verdades. ¿Cuántos de ustedes saben que en matemáticas, cuando usted multiplica un número positivo por uno negativo, siempre da negativo? Más por menos, menos. Siempre es negativo. O sea, una verdad o una media verdad, o sea, verdad más falsedad, siempre va a ser una falsedad. Y de hecho, pues muchísimas religiones se han fundado con esta excusa, presentando una verdad y luego metiendo algo que no es cierto. Verdad, falsa verdad, media verdad. Entonces Satanás quiere que nosotros mordamos su anzuelo, así como lo muerden los peces. Vamos a ver en este día cómo nosotros, al nosotros morder el anzuelo de Satanás, y por causa de esa desobediencia, al nosotros morder ese anzuelo de Satanás, nosotros permitimos que el enemigo tome control de nosotros. Nosotros nos convertimos en huérfanos espirituales. La primera ocasión, cuando les hablé sobre el espíritu de orfandad, fue como una introducción para que nosotros supiésemos de este espíritu. En segundo lugar, ahora les estoy hablando de cómo se llega a ser un huérfano espiritual, puesto que muchas veces ni nos damos cuenta, hemos crecido de esa manera y no podemos discernir entre la verdadera libertad y la esclavitud de la que estamos. El primer paso, y usted va a decir, bueno, el pastor va a presentar varios pasos, qué interesante. Sí, hay un primer paso. Y pues en el libro de Santiago, capítulo 1, Dios habla con respecto de la tentación, de que Él no tienta a nadie. Y eso es lo primero. El enemigo lo primero que va a querer hacer es traer una tentación. Y ese es el primer paso. En el capítulo 3 de Génesis, versículos del 1 al 6, podemos leer, dice la palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y miren cómo la versión, la Nueva Traducción Viviente, déjame ver cómo lo dice aquí la Reina Valera, en el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. La Nueva Traducción Viviente dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Amados, la tentación es lo que el mundo nos ofrece. Sabemos que tenemos tres enemigos: el mundo, el sistema de este mundo, lo que este mundo nos ofrece. Tenemos nuestra carne, que es contra la cual batallamos, pues los deseos de nuestra carne son contra los deseos de nuestro espíritu, y la persona del mismo enemigo, o sea, Satanás. Tenemos esos tres enemigos. Y la tentación es lo que este mundo nos ofrece. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos con nuestros ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. La Reina Valera dice que porque nada de lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, fíjense qué interesante. Los deseos de la carne, dice, el placer, el deseo por el placer físico. El placer físico. El otro es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y es que no nos damos cuenta, nuestros ojos piden, todo el tiempo quieren estar viendo y deseando. Esos no son los deseos de nuestra carne. El enemigo envía la tentación, y nosotros vamos a enfrentar esas tentaciones. Ahora, está en nosotros si caemos o no en esas tentaciones. El segundo paso para caer en un espíritu de orfandad es la desobediencia o la rebelión, que es precisamente lo que quiso y lo que hizo Eva y lo que hizo Adán, para poder adquirir conocimiento, para poder adquirir, entre comillas, sabiduría, y por orgullo. Fíjense bien lo que ella dijo en el versículo 6, dice: la mujer quedó convencida. Ella, ¿qué hizo? Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso. Ella vio y quiso la sabiduría que le daría. Ella quería esa sabiduría. Eso fue lo que el enemigo le vendió a ella. Así que tomó, y estamos viendo los verbos de acción aquí, tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también, ¿qué? Él también comió.
Él comió también. Ese es el segundo paso. Ahora, ¿cuál es el tercer paso?
El tercer paso es lo que es el abandono. En el capítulo 3, versículos 7 al 8, dice que en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Adán y Eva abandonaron a su padre, así que ellos forzaron que su padre tuviera que abandonarlos a ellos. Cuando nosotros entramos en desobediencia, haciendo lo contrario a los mandamientos de la palabra de Dios, nosotros estamos abandonando a Dios. Lo estamos abandonando, y ustedes saben que Dios es santo. Él ama al pecador, pero Dios no puede entrar en comunión con el pecado. Dios es un Dios santo, y Él quiere que nosotros seamos santos. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Esto fue lo que pasó por causa de ellos abandonar a Dios. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. ¿Después de qué? De expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva abandonaron a su padre. Y cuando ellos abandonaron al padre, ellos permitieron que se formara una fortaleza en sus vidas. ¿Qué fortaleza? ¿Fuerza de que son más fuertes? No. Una fortaleza, un centro de operaciones demoníacos se formó, se montó, se ubicó, se colocó en la vida de ellos. Se colocó un centro de operaciones del demonio. Y esa fortaleza es lo que nosotros conocemos como un ciclo de vergüenza, temor y control. Vergüenza, temor y control. ¿De qué se trata ese ciclo? ¿De qué se trata esa fortaleza que se instala y se coloca sobre la vida de todos los que son desobedientes a la voluntad de Dios? ¿De qué se trata? Vamos a verlo ahora. En los versículos 9 le decía el Señor Dios. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le decía: ¿en dónde estás? Y Adán le contestó, el hombre le contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando él dice me escondí, eso es control. Tuve miedo, esto es temor, porque estaba desnudo, esto es vergüenza. O sea, él estaba con vergüenza porque estaba desnudo, tenía miedo por su presencia y se escondió, lo cual él quería de una manera u otra tomar control de la situación, porque no quería que Dios lo viese. Sus ojos fueron abiertos y ellos empezaron a ver cosas que ellos no querían ver. Amados, si ustedes si leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta en el Viejo Testamento, cuando Moisés subía para tener conversaciones personales con Dios. Ya puede quitar el gráfico de la pantalla. Cuando él subía para tener conversaciones personales con Dios, cuando él salía de la tienda de campaña donde él se encontraba con Dios, ¿cómo era su rostro? Su rostro era brillante. Era tan brillante el rostro de Moisés que ellos tenían que ponerle un velo a Moisés, porque su rostro brillaba, porque él había entrado a tener una comunicación cara a cara con el Creador, con el Padre. De la misma manera, Adán y Eva, antes de pecar, la gloria de Dios brillaba sobre ellos. Y cuando ellos pecaron, esa gloria se fue. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Imagínense si habría venido una tal brillantez en el cuerpo de ellos que ellos no se daban cuenta. No lo veían porque lo que se veía era la gloria de Dios. La gloria de Dios sobre ellos, porque eso pasa cuando una persona está en contacto, en una comunión íntima con el Padre. La gloria de Dios es lo que se refleja.
Pero cuando se rompe, lo que vemos es solamente eso, la carne. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Cubrieron esas hojas. Utilizaron esas hojas para cubrirse. Yo estaba viendo en el internet, porque yo no sabía cómo eran las hojas de higuera. Las hojas de higuera son unas hojas así que parecen como una mano. Son verdes, son grandes. Pero tienen una cualidad bien interesante. Cuando usted la despega, se ve muy bonita, tú la puedes poner sobre tu cuerpo y todo eso, pero al otro día esa hoja tiene la característica que se seca, como una hoja seca, se seca tan seco que cuando usted la quiere doblar, esta se desmorona completamente. A las 24 horas se desmorona la hoja, se deshace. Y esto fue lo que ellos escogieron para vestirse. La primera reacción de ellos, como les dije, es que ellos tuvieron vergüenza y trataron de fabricar algo para encubrir su pecado. Y es precisamente, fíjense, yo quiero que ustedes chequen, esta es la tendencia del ser humano. Cuando pecamos, buscamos la manera de cubrir el pecado. Ellos tuvieron vergüenza. Y cuando perdieron su vestido de luz, ellos utilizaron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Antes del pecado, Adán y Eva nunca habían visto nada morir. Nada se moría antes de ellos pecar. Porque todo había vida. Ellos fueron diseñados para vivir para siempre. Ellos no habían visto a nadie morir, no habían visto nada. Entonces, cuando ellos arrancaron esas hojas, ellos esperaban que las hojas fueran duraderas. Pero al arrancarlas y cortarlas de la raíz, del tronco, ellos vieron que esas hojas empezaron a desmoronarse. Y eso es precisamente lo que pasa con las cosas que nosotros utilizamos para cubrir nuestro pecado. Las cosas que utilizamos para cubrir el pecado se desmoronan, no duran. Tenemos que estar cambiando esas hojitas de higuera todo el tiempo. Porque las hojas, lo que estamos utilizando son cosas que no duran. Además, una de las cosas que tiene esa hoja de higuera es que su olor es muy fuerte, da náusea. O sea, es bien repelente. Usted no quiere sentir el olor de la savia de la higuera. El sabor del fruto es maravilloso, pero las hojas, la savia, no, es un olor ofensivo. En la Biblia, las hojas de higuera son símbolos de la religión hecha por el hombre. Símbolo de la religión hecha por el hombre. Entonces, como dije, la persona que se cubre, que cubre su pecado con hojas de higuera, tiene que estar constantemente tratando de reinventar la fachada de su situación todo el tiempo. Tenemos que estar reinventando, porque cuando uno mete la pata, uno comete un error, uno comete pecado, uno quiere cubrir su pecado ¿con qué? Con una mentira, ¿verdad? Y entonces tiene que tener muy buena memoria, porque si alguien por otro lado viene y te pregunta, entonces tú le dices otra cosa y te inventaste otra mentira, y después a otra persona le dijiste otra mentira, y si todos se juntan, de repente todo el mundo se va a dar cuenta que a todos dijiste una versión diferente, y por estar inventando todo eso, pues el mundo se te va a caer encima, porque no fuiste consistente. Y eso es lo que pasa. Las hojas de higuera son como una máscara para cubrir tu vida. Y es para cubrir esas, y el querer cubrir tu vida con hojas de higuera, a eso le llamamos también como una atadura, porque es una mentira. Quieres cubrir tu vida por causa del pecado, quieres cubrirte, y entonces lo que haces es que te atas. Son ataduras. Entonces, ¿qué estamos queriendo cubrir? Estamos cubriendo nuestra identidad con una falsa fachada, usando la hipocresía. para decir que estamos bien. No, yo estoy bien. Dios te bendiga, varón, ¿cómo estás?
Bien. Es mi historia.
Estamos bien, está yendo bien, estamos trabajando, estamos echando para adelante. ¿Y tu matrimonio cómo está? Maravilloso, excelente.
¿Y tu finanza?
Mejor, no puede estar. Gloria a Dios.
¿Y tu salud? Dios, como un trinquete. Estoy como un muchacho de 15. Estamos cubriendo
nuestra realidad. Y muchas veces le preguntamos,
¿Y cómo te va? ¿Y cómo está tu familia?
Bien.
Porque no queremos decir, pues, a lo mejor un dolor por el que estamos pasando en nuestra familia, algo triste que está pasando, y pues utilizamos nuestra fachada.
Porque nuestro dolor es grande. Ahora,
en este momento yo quiero que tú te preguntes, o que tú le preguntes a Dios, o te preguntes a ti mismo, ¿estoy yo utilizando hojas de higuera en mi vida? ¿Estoy yo cubriendo algo de mi vida para que no se sepa?
Para ilustrar un poquito mejor, una semana antes de que Jesús fuera a la cruz a morir por nosotros, fíjense que Jesús maldijo una higuera para, específicamente en esa ilustración, decía en la palabra que por la mañana el Señor Jesús tuvo hambre y él volvió a la ciudad y él sintió hambre y él vio una higuera junto al camino y pues se acercó a esta higuera, pero encontró que solo eran hojas lo que tenía la higuera, no halló fruto en esa higuera y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó y al verla los discípulos quedaron maravillados y ellos decían, wow, mira cómo se secó la higuera en el acto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Jesús maldijo la higuera? Eso suena como, seguramente usted dirá, bueno, pero ¿no era un poco mezquino que el Señor Jesús se desquitara con una planta solamente por el hecho que no le dio desayuno? Él venía con hambre y él la maldijo. Nosotros tenemos que examinar con cuidado esta porción, mis hermanos, porque esta es la única ocasión en los evangelios en los cuales se atribuye directamente a Jesús la responsabilidad de ocasionar la muerte de algo. La única ocasión en la que algo muere por causa de Jesús. Le voy a decir algo, yo estuve haciendo esta investigación sobre la higuera, es bien interesante. Los árboles de higo son únicos, ya que las hojas maduras y el fruto aparecen al mismo tiempo. Siempre las hojas de la higuera son hojas inmaduras, chiquitas, y ya cuando va a dar fruto, es que de repente salen esas hojas grandotas. Las hojas grandotas de la higuera salen en el momento que está dando fruto. O sea, como planta, es muy diferente a las otras plantas. Miren una planta de aguacate. En casa de mi abuela, cuando yo crecía, teníamos una mata de aguacate, y en esa planta, algo se escucha, no sé qué es. Gracias. Esa planta, nosotros la plantamos y se tardó de 5 a 7 años para comenzar a producir aguacates. Nosotros vimos la planta, vimos las hojas, primer año, segundo año, tercer año, y tú veías las hojas, pero no se veía nada de fruto. Puras hojas, pasan los años. Ya el quinto año, la mata de aguacate tiene la capacidad de dar hasta 150 aguacates. Al sexto año da hasta 300 aguacates, el doble. Al séptimo año estamos hablando ya de como 800 aguacates. En el año 79 hubo un tremendo huracán en República Dominicana. Y yo recuerdo, precisamente la planta estaba llena, llena, llena de aguacates. Y el ciclón hizo que todos esos aguacates cayeran al agua, porque no era tierra, había una inundación en el patio de mi casa. Estaba el
patio entero estaba flotando de aguacates, estaba lleno. Ahora fíjense lo que me quiero decir. Lo que quiero decir aquí es que se tiene un proceso para que la planta produzca su fruto. Y la higuera, como les dije, es diferente. La higuera prácticamente al cuarto año está produciendo fruto, y mientras tanto esas hojas no son hojas completamente maduras. Cuando Jesús vino, Él encontró puras hojas. Al ver las hojas grandes, Él esperaba que la planta tuviera fruto. Mas sin embargo, esta planta era una planta hipócrita, no tenía fruto. Hay varios tipos de plantas de higuera. Hay una planta de higuera que ellas se tardan un poquito, pero tan pronto salen esas hojas, inmediatamente sale el fruto. Hay otras plantas de higuera que tan pronto llega el tiempo de producir, no producen nada, se quedan en las puras hojas. Y hay otras que lo único que hacen es que producen un fruto verde que nunca madura. Nunca madura, y se quedan chiquitos, verdes, y se caen verdes y duros. No los puedes comer. Con la planta con la que Jesús se encontró, lamentablemente era una planta que fue tipo de lo que era la cultura hebrea en ese momento. Preciosos, verdes, los religiosos, metidos en la palabra de Dios y todo, enseñando la Biblia. Pero nada de fruto. Una planta hermosa sin fruto. Sin fruto. Entonces, Israel se veía extremadamente parecida. No tenía frutos, o sea, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y no olvide que las hojas marchitas de la higuera son un recordatorio de los intentos fallidos del hombre para cubrir la vergüenza de sus propios pecados. Vergüenza, temor y control. Vergüenza, temor y control. Vergüenza, como decía Adán, estaba desnudo. Y él le decía que estaba desnudo. Y en nuestro caso estamos diciendo como que esa vergüenza es que yo he pasado tanto por esta vida. Yo creo que yo soy un error. Dios cometió un error al hacerme a mí. O otra vergüenza es que yo estoy lleno de defectos. Yo tengo tantos defectos. Nos sentimos avergonzados. Hay otra gente que dice, no, es que yo soy malo. Yo soy malo. O otros dirán, yo soy una vergüenza. Yo avergüenzo a mi familia. Y tenemos un lavado de cerebro que nos ha hecho el enemigo, donde nuestra autoestima está tirada por el suelo y nuestra vergüenza está hasta lo último. Estamos sumamente avergonzados por lo que nos está pasando y estamos pensando que somos nosotros los responsables. Luego, esta vergüenza conduce al temor. Como decía Adán, yo tuve miedo. Y en nuestro caso es como si estuviéramos diciendo, ¿y si se enteran de lo que yo hice? Si se enteran de lo que yo hice, ya yo no les voy a gustar. Van a pensar que todo lo malo de mí. Me van a rechazar. Me rechazarán. Se reirán de mí. Nunca voy a cambiar. Eso lo hace el temor. Tenemos temor. Esa vergüenza, perdón. Y ese temor. Y ese temor conduce a lo que es el control. Este ciclo de control. Así que me escondí, como decía él. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir control? Bueno, yo voy a controlar todo para que ellos no se enteren realmente de cómo es que yo soy. Yo voy a celebración cristiana, no quiero que nadie se entere de cómo es que yo soy, porque yo no quiero que me lastimen y yo no quiero tener más dolor. No quiero tener más dolor, así que voy a controlar todo, mis mentiritas y mi cosa. Voy a tener aquí un registro de todas las mentiras que yo dije y así voy a estar en control. Nunca le voy a revelar a los pastores, ni nunca me voy a sentar con nadie para hablar sobre mi vida, de cómo estoy, ni lo mal que estoy, porque no quiero seguir siendo lastimado una y otra vez más. Ni siquiera me voy a acercar a Dios.
La vergüenza nos miente sobre quién realmente nosotros somos. Por ella nosotros decimos, yo creo que soy muy defectuoso. El temor se mete e impide que nosotros veamos quiénes nosotros realmente somos. Por eso nosotros decimos, tengo temor de que la gente vea mis defectos, que yo no soy perfecto como todo el mundo cree que yo soy. La gente no va, si los amigos míos saben que yo no soy el Don Juan, que yo soy el bailador, Juan el bailador, que se la sabe toda, pues van a decir, no, que no es ningún macho nada. Y pues yo tengo que guardar una imagen de que yo soy un hombre solo. ¿Qué más? Necesito controlar la situación para protegerme del dolor. Voy a pretender ser alguien que yo no soy. Todo este ciclo, este es el ciclo, esta es la fortaleza que se coloca sobre las personas que entran en desobediencia, como lo fueron Adán y Eva. Esta fortaleza se coloca. Y entonces comenzamos a llevar una vida con un espíritu de orfandad. El amor del Padre no está sobre nosotros, porque nosotros estamos metidos en este ciclo. En vez de romper el ciclo y venir delante de Dios, pedir perdón y arrepentirnos por nuestros pecados. Adán y Eva nunca rompieron el ciclo, por eso en la historia no se ve que ellos vinieron y se arrepintieron y Dios lo devolvió otra vez al huerto. No hubo arrepentimiento, porque hubo orgullo en el corazón, hubo vergüenza, hubo temor, y ellos decidieron, yo voy a controlar mi situación.
Yo voy a controlar mi situación.
Al entrar en este ciclo, nosotros comenzamos a llevar un estilo de vida de huérfano. Aunque usted tenga a su papá y su mamá, usted llevamos un estilo de vida de huérfano espiritual. ¿Cómo nosotros identificamos? ¿Cuáles son las características de la vida de un huérfano espiritual? Es una persona que está desconectado. Desconectado porque la vida le está pasando por el frente y pues todas las metas que a lo mejor algún día soñó y que deseó, pues le están pasando por el frente y no está alcanzando nada. Está desconectado de su situación. La vida le está pasando por debajo de las narices. Él está separado de la vida. Anda gobernándose, anda sin leyes, es un sin ley. Él se está gobernando a sí mismo. Qué bueno. Mira, él, me estoy gobernando a mí mismo. No tengo nadie que me gobierne. No tengo leyes a las cuales sujetarme. Yo hago lo que me da la gana. Es una persona que no tiene herencia. Bueno, total, mi papá no tiene dinero. No. Es una persona que no tiene una herencia en lo espiritual, que no tiene una identidad, que no tiene una persona a quien parecerse, es un sin nombre, no tiene un nombre en su corazón que él diga yo soy esto. Es una persona sin puesto, es una persona sin hogar. No, es que yo no me siento que yo tenga hogar. También es como una víctima. Es que yo he sido víctima de mi familia. Yo soy el resultado de ellos. Por lo tanto, soy un esclavo de mi vida con la que fui educado. Y no tengo solución. No tengo salida. No creo que pueda tener un futuro y una esperanza. Ese ciclo de temor, de vergüenza, temor y control nos tiene ahí subyugados. Nos tiene a nosotros controlados. Es lo que el enemigo quiso desde el principio, controlarnos, para que nosotros no tuviésemos esa relación con nuestro Padre. No pudiésemos entender que Jesús vino a traernos de regreso al Padre, para que nosotros volvamos a tener una relación íntima con Él. El plan de Satanás es que la gente no conozca a Cristo, no conozca la salida de y cómo subyugar y poder controlar este espíritu de orfandad que está montado y que está operando con sus demonios alrededor de nuestra vida. Nosotros tenemos que romper con eso. Ahora, todas estas características de sentirse como una víctima, con ira, con amargura, lleva a los celos. Porque viviendo en abandono, viviendo como perdido y en rebelión contra Dios, nos entran celos, no queremos que nadie esté bien y todo el mundo esté, pensamos que todo el mundo está en nuestra contra. Estamos decidiendo creer en la mentira del enemigo que nos lleva a creencias falsas sobre nosotros y nuestra propia identidad. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas de manera, su manera de pensar. Él quiere que nosotros transformemos nuestra mentalidad. Entonces aprenderemos a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En nuestra vida nosotros deberemos de decir si queremos creer el engaño del enemigo o vamos a creer la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos creer la mentira del enemigo, nosotros estamos cayendo dentro de este ciclo, estamos cayendo en esclavitud, estamos cayendo como víctimas, pero cuando nosotros creemos en la verdad de Dios y sus promesas, nosotros tenemos vida y tenemos una esperanza. Aleluya. Amados, ¿cuál es la llave para no llevar una vida, un estilo de vida de huérfano? La llave es una llave sencilla y se llama el perdón. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es una llave que abre las puertas a muchas maldiciones. Que cierre la puerta a muchas maldiciones y que abre la puerta a muchas bendiciones. El perdón te abre las puertas a las bendiciones del cielo y cierra la puerta de las maldiciones. Cuando nosotros no perdonamos, las maldiciones están trabajando sobre nuestras vidas. Estamos en maldición, no estamos en bendición. Entonces, para nosotros poder, como teníamos el gráfico, la foto ahí, para nosotros poder desmantelar la capacidad del enemigo para controlarnos, nosotros debemos cerrar las puertas que nosotros hemos abierto. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros ancestros. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nuestros antecesores estuvieron involucrados con algún tipo de actividad negativa, digamos que en el pecado, el enemigo tiene una legalidad sobre nuestras vidas, tiene una legalidad para producir, hacer cosas sobre nuestras vidas, porque en el libro de Éxodo habla de que Dios visita la maldad de los que lo deshonran hasta la segunda, tercera y la cuarta generación. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos perdonar y liberar de toda responsabilidad a nuestros ancestros y a todas aquellas personas que han contribuido con nuestra formación en nuestra vida. Esa gente que han contribuido con toda creencia impía. Fíjense lo que les estoy diciendo ahora. Es la llave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el perdón? El perdón. Y ya esto es prácticamente, estamos entrando en un mensaje de sanidad interior. La sanidad interior es importantísima para nosotros poder llevar una vida victoriosa. Usted no va a poder llevar una vida victoriosa si usted, todas las cosas, todas las colas que usted dice que tiene que le pisan, usted no las ha eliminado una por una. Todas tus fallas, todas tus heridas, todos tus dolores del pasado, todas las cosas, tú tienes que eliminarlas del mapa para poder quitarle el control a Satanás de tu vida. Si tú no perdonas todos los daños y todas las heridas que te han hecho en el pasado y a las personas, tú no puedes soltar esas maldiciones. Tienes que romper, tienes que cancelar. Tiene que deshacerte de todas esas cosas por medio del perdón. Tenemos que disponernos a pedirle perdón al Padre por haber creído el plan del enemigo, por haber creído la mentira del enemigo, porque a veces nos hemos creído eso.
Y tenemos que decirle: Señor, te pido perdón por yo haber pensado que yo era una persona mala, llena de defectos, y haber pensado que realmente yo no me merecía entrar en comunión contigo y que por lo tanto jamás yo iba a poder ser diferente. Tengo que pedirle perdón a Dios por eso, porque Dios no me hizo de esa manera. Cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Dios rompió el molde cuando Él te hizo, cuando Él me hizo. No hay otra persona como yo, no hay otra persona como tú. Tú eres especial para Dios y Él nos formó de antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos decir: es que yo nunca voy a poder salir de ese ciclo, porque esa es la mentira del diablo. Por eso nos dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Despierta! Y eso lo podemos hacer. Él es nuestra fuerza. Él quiere que nosotros despertemos a esa realidad de que nosotros podemos salir, romper ese ciclo, romper ese estilo de vida que tenemos como huérfanos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, renunciar a esos pecados y maldiciones, cancelar todo acuerdo en el reino de las tinieblas. Tenemos que romper esos poderes sobre nuestra vida y la vida de nuestros descendientes, nuestros hijos, y finalmente recibir la libertad de esos pecados y las maldiciones que se desprenden de ellos. Tenemos que renunciar y romper con todo acuerdo a cualquier creencia impía. Cancelar tu acuerdo con el reino de la tiniebla, romper todo acuerdo que tú hayas hecho con demonios y recibir las bendiciones de Dios. Una vez hecho esto sistemáticamente, toda capacidad del enemigo para podernos controlar va a ser demolida. Porque hemos sido sanados. El enemigo no puede controlarnos. Cristo tiene el control y podemos vivir en libertad. Aleluya. Dios quiere que tú tengas sanidad interior. Dios quiere que tú, por medio de esto, de romper con ese ciclo, tú puedas ser una persona libre y victoriosa, y que camines totalmente así erguido, confiando y sin ningún tipo de vergüenza, ninguna razón para mirar hacia abajo, sino que Él quiere que tú camines erguido y confiado, porque tú entiendes cuál es tu identidad. Yo soy un hijo de Dios. Tenemos que hacer eso con cada pecado, con cada herida, con cada dolor, por cada persona. ¿Y a qué creencias incorrectas yo me refiero? Me refiero a ese estilo de vida de huérfano que existe. Una serie de mentiras de origen demoníaco que nosotros tenemos que reemplazar por las verdades de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros voluntaria e involuntariamente hemos recibido en nuestras vidas. Y eso nos ha caído a nosotros y hemos empezado a llevar un estilo de vida. Un estilo de vida desconectado, sin herencia, como dice el estilo de vida de un huérfano. Y ya concluyendo, Jesús nos hizo una promesa. Y esto lo trajimos ya cuando estábamos hablando del espíritu de orfandad. Él nos prometió: no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Amén. Y Jesús el día de hoy está viniendo a ti. Porque Él no quiere que tú vivas un estilo de vida de un huérfano espiritual. Él quiere que tú lleves un estilo de vida de un hijo de Dios, del primogénito de Dios. Él quiere que nosotros seamos, cada uno de nosotros, y para eso tenemos que tomar una gran decisión. Y la gran decisión es decidir vivir en santidad. Vivir en santidad. Él dice que no nos dejemos engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Juan, en capítulo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar este estilo de vida de huérfano? Cuando venga la tentación, nosotros decidamos tener una atracción hacia Dios el Padre. Cuando tengamos, vamos a reemplazar la desobediencia con obediencia. Vamos a reemplazar la rebelión con un pacto con Dios. Alineémonos en un pacto con Dios. Vamos a reemplazar el corazón huérfano por un corazón donde nosotros escojamos ser hijos, ser primogénito de Dios. Escojamos ser primogénito de Dios. Ya no más escojamos ser esclavos. No escojamos ser esclavos. Y con esto concluyo. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24 dice: en cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el primogénito, Él es el primero. En Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Él nos ha hecho sus hijos, Él nos ha hecho sus hermanos, los hermanos de Cristo. Él es el hermano mayor, y nosotros tenemos que mirarlo a Él como el ejemplo de los primogénitos de Dios. Somos los primogénitos de Dios, y nuestro verdadero Padre no es el de la tierra. Nuestro verdadero Padre no es el que nos dejó. Nuestro verdadero Padre no es el que nos educó aquí con lo mejor que pudo. Nuestro verdadero Padre no es el que llevaba el dinero a la casa para que mi mamá pudiera cocinar. Nuestro verdadero Padre no fue el que nos procreó. Nuestro verdadero Padre es el Dios verdadero, el que está en el cielo. Ese es nuestro verdadero Padre. Y Dios te dice en esta mañana: tú eres mi hijo amado, en ti tengo gran gozo, en ti me complazco grandemente. Ponte de pie. Gracias, Padre. En esta tarde, no sé si habrá alguien que esté luchando y batallando en este ciclo de vergüenza, de temor y de control. Es posible que algunas de ustedes estén batallando por causa de esa vergüenza, de algún temor, de algún pecado. En este día Dios quiere traer a tu vida, quiere traer salud, quiere traer el perdón. Y Dios te dice: escoge romper con ese ciclo. Escoge romper con este estilo de vida de huérfano. Dios quiere que tú escojas perdonar a los que te hirieron, a los que te provocaron dolor. Porque cuando tú rompes ese ciclo, entonces tú puedes tener la verdadera identidad que tu Padre ha querido desde siempre que tú tengas. Tienes que romper el ciclo. Amén. Gloria al Señor. La pastora tiene algo que ha recibido de parte de Dios, y yo quiero que ella lo comparta ahora mismo. Aleluya.
Gloria a Dios. Mi esposo y yo hemos entrado en un proceso durante muchos años. Yo me he sentido muy llamada a ministrar sobre lo que es la sanidad interior, y muchas hermanas aquí lo saben. Y he sentido un dolor muy profundo por las heridas de otras personas. pero yo no me daba cuenta que yo también estaba viviendo herida. Mi deseo era libertar a otras, pero yo estaba siendo esclava también de muchas heridas. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta qué tan heridos nosotros estamos hasta que no somos libres. Y mi esposo y yo comenzamos este viaje de conocer el corazón del Padre, el amor del Padre. Y nosotros pensábamos que nosotros lo conocíamos, porque nunca nos daremos cuenta de cuánto conocemos hasta que no comenzamos a experimentar eso. Y comenzamos en esto y hemos estado pasando por un proceso de sanidad interior y liberación bíblica, él y yo, sus pastores, porque nos damos cuenta que habíamos caído en el ciclo de vergüenza, de temor y de control. Y así como Adán y Eva, yo también muchas veces me puse mis hojas de higuera para esconder muchas áreas de mi vida, para esconder muchas situaciones que estábamos viviendo él y yo como matrimonio, pero éramos los pastores. Hay que ponerse las hojas de higuera para que la iglesia no pueda ver lo que está sucediendo. No, porque los pastores debemos ser personas perfectas. Imagínense qué puede pensar la gente si nos ve a nosotros pasando por situaciones de dolor, de situaciones de necesidad. Y entonces yo venía y me ponía mi hoja de higuera y usted me veía siempre alegre, muy contenta, porque yo traía mi hoja de higuera. Y la pastora es una mujer fuerte, y la pastora es tremenda. Oh, y el pastor es so sweet, él es tan dulce, pero él también usaba sus hojas de higuera y la traía igual que yo. Y éramos el matrimonio perfecto. Nos poníamos nuestras hojas y usted no veía el ejemplo perfecto. Hasta que nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos viviendo en un ciclo y que ese ciclo tenía que romperse. El reconocer el ciclo nos espanta. Es muy difícil porque nosotros creemos que todo está bien, pero cuando bajamos al basement de nuestra vida, al sótano de esas cosas que están ahí escondidas, nos damos cuenta las cosas no han estado tan bien. O queremos estar bajo el control del enemigo, o decidimos romper y vivir una vida en libertad para Dios. Solamente de esa única manera nosotros podemos vivir la vida abundante que Jesús prometió en la palabra. La vida abundante. Amado, hay que romper con ese ciclo. Probablemente te va a dar mucha pena, te va a dar mucha vergüenza, porque el enemigo va a querer seguir escondiendo esas cosas. Y entonces tú te vas a poner tus hojas de higuera y tú vas a decir, no, pero si eso fue porque a mí me lo hicieron. Esas son las hojas de higuera. No, es que yo vine así. Es que mi familia es así. Entonces nos ponemos nuestras hojas de higuera. No, es que yo soy el último. No, es que yo soy el del medio. No, es que yo soy la primera. Y nos colocamos las hojas de higuera. Es que yo fui abandonada, es que yo fui abandonado, es que no tuve papá, es que fue mi mamá. Y nos ponemos las hojas de higuera como hicieron a la Eva. Pero Dios quiere que nosotros nos cubramos el día de hoy con la justicia de Dios y con la verdad que solamente Él puede hacer. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Adoramos. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú veas tus hojas de higuera. Y decidas pedirle perdón al Padre y comenzar a vestirte con la justicia de Dios y de su amor. Yo quiero pasar al grupo de intercesión, que pase aquí delante también.
si alguien tiene una necesidad de oración, van a estar aquí para ministrar. Mientras cantamos, si tú sientes pasar, yo quiero que pase. Esa es una de las horas de espera que hay que comenzar a romper. No es que me van a ver. Van a ver que yo tengo necesidad. Y eso no se puede ver. Porque ¿qué van a pensar? Comencemos rompiendo esa hoja de nuestra vida. Amén.
Padre, me ama tanto que confió en mí. Por siempre las gracias que daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada te quiere.
Señor, gracias porque hemos podido identificar, Señor, áreas de nuestra vida, Señor, en las cuales a lo mejor no hemos estado rindiéndote. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque porque cada uno de aquí, mi pueblo de Celebración Cristiana, Señor, podamos tener una verdadera relación íntima con nuestro Padre y que podamos caminar erguidos como hijos de Dios y no sujetos a esta fortaleza que nos agobia de temor, vergüenza y control. Yo te pido, Señor, que nosotros rompamos, que tengamos un breakthrough, Dios mío, en nuestra vida, y que podamos, Señor, salir a la luz admirable, oh Dios mío, de los hijos de Dios, y que podamos conocerte verdaderamente como nuestro Padre que nos ama y nos ha hecho sus herederos. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder.